Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, espero que estén bien, o al menos algo mejor que yo. Que efectivamente se demuestra que la vacuna del COVID te protege del COVID, pero no de otros virus que hay por ahí y que andan sueltos también, que son los que te provocan estas cosas. Bueno, vamos a ver. Viernes 23 de abril, San Gorge. También el día del libro, festividad en Aragón y en Castilla y León. Luego le cuento pinceladas históricas que marcan este día. Que marcan este día en cada una de las dos comunidades y también en Cataluña. Es un día festivo, no lo es, pero es un día muy significado. Y en Cataluña uno lo recuerda en su infancia como un día bonito, un día alegre de calle, con libros y rosas y estas cosas. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, los que creen, los que viven confiados, los que están relajados pensando si su candidata es Isabel Díaz Ayuso, que Isabel Díaz Ayuso tiene ganada las elecciones, que se lo vuelvan a pensar. Que se lo vuelvan a pensar porque ha aparecido Tezanos. ¿Y qué ha dicho Tezanos? Pues que, oiga, la izquierda puede ganar. Y miren, se dirá lo que se quiera de este CIS, pero Tezanos puede tener razón. ¿Por qué de entrada siempre creemos que Tezanos está al servicio de la causa? Porque lo está. Porque lo está. En los ratos en los que no hace el EGM, está para eso. Pero, ¿y si tiene razón, además? Miren, la derecha y la Comunidad de Madrid tiene, yo creo, tiene poco margen para crecer. Es decir, ha crecido a todo lo que da. Vox está en sus máximas expectativas. No digamos Isabel Díaz Ayuso. Y veríamos el centro, centro-derecha o centro lo que sea de Ciudadanos. ¿Qué puede hacer? La clave está si se presenta o no se... Perdón, si supera el salto de pértiga del 5%. Si lo supera, es posible que le quite algunos escaños al Partido Socialista y entonces ahí le haga un pequeño descosido. Si no lo supera, a lo mejor resulta que la izquierda, que puede combatir la abstención, suma. Es decir, ¿por dónde puede acumular más votos la izquierda? No quitándoselos a Ciudadanos, no quitándoselos... No, no. Es movilizando su electorado. Para eso está el CIS. Para eso está Tezanos. Para decir, en un estudio, ojo, que podéis ganar. No os quedéis en casa. Y podéis ganar a pesar de la estrambótica campaña que está haciendo el Partido Socialista, que es para meterse en un agujero y no salir. Lo del PSOE, la campaña de Madrid, es la metáfora que resume ese partido. Es el partido sanchista. Gabilondo empieza esta campaña diciendo con este Pablo no, yo no voy a subir los impuestos y además no voy a cerrar la hostelería. Y a mitad de campaña, no cuando pasa la campaña, no cuando acaba la campaña, no cuando los resultados le salen bien y dice aquello de, bueno, lo que yo les dije no va a poder ser y voy a tener que hacer otra cosa. Porque ustedes con su voto me han querido indicar que tengo que entenderme con Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez? Cuando aquello de yo no puedo dormir con este tío en el Consejo de Ministros. Y luego al día siguiente de las elecciones, es que ustedes me han indicado que no tengo más remedio que dormir con él. Mentira, no te han indicado nada, pero bueno, tú lo quieres entender así. Bueno, pues eso se hace normalmente cuando se ha acabado una campaña. Pero nunca a mitad de campaña. A mitad de carrera cambiar de caballo. Y ya saben ustedes lo que pasó. Del no pactaré con Iglesias, porque Iglesias es muy radical, a soltar en el debate esa frase de Pablo, tenemos 12 días para las elecciones. Y ayer le preguntaron a Gabilondo qué quiso decir con eso. Y efectivamente no se esconde.
Ciudadanos, pues ha vuelto a optar porque Ayuso sea presidenta. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos. Pero esto significa también un cambio importante. Y esta llamada era al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, ¿no? Querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno para parar la foto de Colón.
Vale, pues aún con esta sinceridad, siguen sin decir la verdad. La verdad y Sánchez, y todo lo que le cuelga a Sánchez, son dos entidades metafísicamente incompatibles. No puede ser. Sánchez no te dice la verdad ni cuando te da la hora, si es que te la da. Nunca. Y todos los que están al surco, al palangre de Sánchez, se contagian de eso. Y este será positivista kantiano o lo que sea. Pero créanme ustedes, que es que te dan una cara de reír, vamos, como una tata en el látigo. Exactamente igual. Pues aún con esta sinceridad siguen sin decir toda la verdad. Porque la culpa no es de Ciudadanos. El problema del PSOE no es que Ciudadanos no se avenga a pactar con ellos en Madrid, sino que son los votantes los que no le compran al PSOE el discurso. El PSOE se ha convencido, viendo las encuestas, de que no cuela como partido de centro. Gabilondo será lo que sea. Pobrecito mío. Pero los que mandan en el PSOE de centro no tienen nada, son de izquierda radical. Bueno, son oportunistas, digámoslo así. Pero en fin, el corazón lo tienen de izquierda radical ahora mismo. Los votos de Ciudadanos se van mayoritariamente al PP de Ayuso. Y ahí está Eduardo Edmundo Val intentando frenarlos como buenamente puede. Si el votante de Ciudadanos huye de ese partido por haber tratado de acercarse al PSOE en Murcia, no tendría mucho sentido echarse en manos precisamente del PSOE. ¿Y Pablo Pinocho? ¿Qué? Pablo Iglesias. Ayer estuvo sembrado. Ayer tuvo dos detalles. Bueno, ayer, antes de ayer en el debate. Primero llegó en taxi. Era mentira. Se había cambiado al taxi unas calles antes. El taxi, además, es de uno de los candidatos que va en la lista de Podemos. Y cuando ya hizo el paripé y se bajó y entró, a la salida no le estaba esperando un taxi, le estaba esperando un coche oficial. Ya me dirán ustedes, ¿oficial de qué? Será oficial de Podemos, porque con chofer. Se subió detrás y se fue. Y además, bueno, se comentó largo y tendido el desahogo de este individuo que termina el debate, que durante el debate él dice que, en fin, vamos, menos mal que estaba él para organizar la residencia de ancianos. Y Ayuso, le desmontó todo ello. Porque Robles, Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha elaborado un informe en el que efectivamente demuestra que fue la UME, la Unión Militar, la Unidad Militar de Emergencias, la que desinfectó los centros. No, él no hizo nada, él es un gandul de siete suelas, es un cuentista. Estaba en su despacho viendo series. Mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Bueno, pues ahí está Tezanos, diciendo, ojo, porque la izquierda tiene margen para crecer y margen para sumar. De ahí depende la importancia de que todos vayan a votar. Los de derecha, los de izquierda, y que todos los votos sean contados. porque en los ratos en los que no hace el EGM, ya les digo, este está para la excitación del voto de los suyos, que son los que son. 6 y 10. Ahora Pilar García Muñiz nos cuenta otras cosas del día. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que el Gobierno trata de vender en Bruselas las bondades de su plan de recuperación con vistas al reparto de fondos europeos para luchar contra la pandemia. En concreto, de los 140.000 millones que corresponden a España. Hoy la vicepresidenta económica Nadia Calviño se reúne por videoconferencia con altos funcionarios europeos. Ayer fue el turno de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que aprovechó para defender su reforma laboral.
Compartimos completamente las recomendaciones que se ha hecho a nuestro país desde hace años y va a ser la primera vez que la abordemos. Por tanto, el marco de las reformas están en esta línea, por ser clara, ¿no?
El Gobierno prevé enviar su plan la semana que viene. De hecho, el plazo termina el próximo viernes. Y hay novedades en la causa del procés. La defensa de Jordi Turull se prepara para llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se convertirá así en el primer preso por el 1 de octubre en acudir a la justicia europea. Esto después de que el Constitucional haya confirmado su condena por sedición. La decisión se ha tomado por mayoría, pero no por unanimidad, ya que ha contado con dos votos particulares. Turull está condenado a 12 años de prisión. Por cierto, que los equipos negociadores de Esquerra y Junts per Catalunya llevan días perfilando un acuerdo de gobierno que evite una repetición electoral. Se especulaba con que habría pacto en torno a este 23 de abril, ya saben, día de San Jordi. Pues bien, ambos partidos reconocen que ha habido avances que se acabarán de perfilar en los próximos días. Y la Fiscalía pide la retirada del polémico cartel de Vox que compara el supuesto coste económico de los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, con el de los pensionistas españoles. Un cartel que sin duda está acaparando gran parte de la campaña madrileña. De momento, el juez rechaza esa medida cautelar, pero sigue investigando si existe delito de odio. Y en Rusia ya son 1.800 los detenidos tras las protestas para pedir la libertad del opositor Alexei Navalny. La vida del opositor está en grave riesgo tras 3 semanas en huelga de hambre, pero el régimen de Putin ignora las protestas y las peticiones de los médicos. Asegura que su situación es satisfactoria. Por cierto, que tras semanas de tensión, Rusia ha anunciado que retira sus tropas de la frontera con Ucrania. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético recupera el liderato y el Barça sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón. Carlos Ganga.
El Atlético ganó 2-0 al Huesca con goles de Correa y Carrasco y el Barça goleó 5-2 al Getafe con un doblete de Messi. Quedan 6 jornadas, el Atlético es líder con 73 puntos, Real Madrid tiene 70, Barça 68 con un partido menos y el Sevilla 67. Quinta es la Real Sociedad, que anoche venció 2-1 al Celta, y también se jugó el Granada 4, Eibar 1. El Eibar se queda a 5 puntos de la salvación. Además, UEFA no va a sancionar al Real Madrid y hoy anuncia a Sevilla como sede de la Eurocopa. En la Euroliga, el Real Madrid también perdió el segundo partido de cuartos contra el Efes, y en el Godó, hoy cuartos de final, Nadal contra Cameron Norrie y Carreño ante Schwartzman.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la vacunación en nuestro país, donde se acaba de superar la barrera de los 10 millones de vacunados, al menos con una dosis. Eso es el 21,4%, es decir, casi uno de cada 4 españoles. Una campaña de vacunación que, en teoría, se tiene que acelerar ahora que ya se ha empezado a administrar también la vacuna de Janssen en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, País Vasco, Cataluña o Galicia. Quique es enfermero en Orense, ha sido de los primeros sanitarios en pincharla a los vecinos de Verín y lo ha hecho casa por casa para evitar que se tuvieran que desplazar a otros lugares.
Una zona de que hay mucha dispersión geográfica y se tiene que desplazar. Hay gente que se desplaza 60 kilómetros para la vacuna. Dos dosis, ponerse dos dosis implica tener que pagar a veces 2 taxis.
Sí.
Entonces, una sola dosis y se tiene que desplazar, para ellos repercute económicamente y para nosotros porque en el mismo tiempo vamos a vacunar al doble de gente.
Pues este viernes está previsto que Janssen se empiece a poner en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura y también en Madrid. Ahora mismo, como saben, solo va destinada esta vacuna, la de Janssen, a personas de entre 70 y 79 años, pero son varias las comunidades que han pedido ya al Ministerio de Sanidad que permita que se pueda poner también a personas por debajo de esa edad. Por cierto, ya veremos cómo afecta a la llegada precisamente de vacunas de Janssen, esto que les voy a contar a continuación. La Agencia Estadounidense del Medicamento ha ordenado paralizar la producción en una planta de Baltimore, allí en Estados Unidos. Allí se hace tanto este preparado, el de Janssen, como el de AstraZeneca. Es la planta que tuvo que tirar 15 millones de viales de Janssen hace unas semanas. Se para la producción por el mal estado de las instalaciones. Al parecer, la limpieza es deficiente y el personal está poco capacitado. Bueno, todavía no se sabe cuándo se va a reanudar la actividad. Ahora mismo solo se está produciendo esta vacuna, la de Janssen, en una planta en los Países Bajos. Y mientras, la Asociación Española de Vacunología ha vuelto a subrayar el bajo riesgo que tiene una persona vacunada de sufrir un trombo. Según ellos, es del 0,0003% tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, el riesgo de sufrir un trombo tras contagiarse de COVID es del 16,5%. Ya ven la diferencia. 0,0003% después de vacunarte, 16,5% si contraes el coronavirus. Pues este tipo de informes ayuda desde luego a aumentar la confianza en las vacunas, ya que cada vez haya más personas inmunizadas en nuestro país. Es uno de los factores que explicaría, según algunos expertos, el poco impacto que está teniendo ahora mismo la cuarta ola. Eso, junto a las restricciones que siguen vigentes en gran parte de nuestro país. En Cataluña han mejorado los datos y por eso a partir del lunes empiezan ya una desescalada. Se levanta el confinamiento comarcal, los restaurantes de los centros comerciales podrán abrir hasta las 5 de la tarde y las clases de bachillerato y FP vuelven a ser presenciales. Alba Vergés es la consejera de Sanidad.
En estos momentos lo que estamos viendo es que estamos en una situación estable respecto a la epidemia, pero que todavía seguimos con un número de personas ingresadas a las camas de críticos muy alto. Y por lo tanto, dentro de esta estabilidad nos permite poder avanzar, visto que estamos conteniendo la epidemia y bajando un poco de casos.
En Andalucía baja la incidencia y los ingresos en las UCI se estabilizan. Juanma Moreno, de hecho, habla ya de levantar la mano. Algo que se han hecho ya las autoridades canarias, se va a poder viajar entre las islas presentando una PCR negativa, algo que estaba prohibido hasta ahora salvo por motivos justificados. Además, en Gran Canaria y en Tenerife se retrasa el toque de queda hasta las 11 de la noche. Pero la situación favorable de estas comunidades de Andalucía o de Canarias contrasta, sin embargo, con la del País Vasco, la Rioja o con la Comunidad de Madrid. En el País Vasco, por segundo día consecutivo, se han superado los 1.000 contagios y la presión hospitalaria sigue creciendo. En La Rioja, sus UCI están en riesgo extremo y la situación puede empeorar si los contagios siguen aumentando. Y por último, en la Comunidad de Madrid están ocupadas ahora mismo por pacientes COVID el 44% de sus camas UCI. Y seguimos conociendo el impacto que está teniendo la pandemia sobre nuestras vidas. Les voy a dar un dato. 1.200.000 trabajadores españoles han cogido la baja desde que llegó el coronavirus, desde que empezó la pandemia. Y de ellos, unos 100.000 estuvieron más de 3 meses sin poder reincorporarse a sus puestos de trabajo. Algo que demuestra las importantes secuelas que deja el COVID. De hecho, la OMS calcula que 1 de cada 10 contagiados continúa con síntomas 3 meses después de haberse infectado. Y por cierto, es posible que este viernes sepamos si la Comisión Europea lleva a AstraZeneca a los tribunales. Quieren exigirle la entrega de todas las dosis que estaban comprometidas. Deberían ser 300 millones antes de finales de junio, pero AstraZeneca ha anunciado que solo va a mandar 100 millones. En Bruselas lo consideran directamente una tomadura de pelo. Hay varios estados como Alemania o Dinamarca que están en contra de denunciar a este laboratorio, pero la Comisión no necesita el permiso de ningún país porque los acuerdos los ha firmado ella. El objetivo final no es recibir una indemnización, sino que este laboratorio AstraZeneca entregue todos los viales. La Comisión, por cierto, ha anunciado que no comprará más vacunas a este laboratorio y que tampoco renovará los contratos para el futuro. Bueno, y se lo decíamos antes, hoy es 23 de abril, se celebra San Jorge y el Día del Libro, lo que significa que en muchísimas librerías de España se van a repetir escenas similares a esta.
Hola, buenas tardes.
Hola,
yo venía aquí porque me han recomendado esta librería.
¿Para qué persona, chica?
Para una chica.
Vale, ¿a qué
no se ha sido desde luego un año fácil para el pequeño librero? Con la declaración del estado de alarma, estos comercios se vieron obligados a bajar la persiana. Permanecieron cerrados casi 2 meses, hasta el 4 de mayo. Justo hace un año no pudieron celebrar este Día del Libro. Ahora tratan de coger impulso poco a poco, aunque sigue siendo muy complicado. Carolina vende libros en la Cuesta de Moyano, en Madrid. Continúa con el negocio que empezó su abuelo.
Fue todo muy triste porque el Día del Libro precisamente estuvimos encerrados el año pasado y yo creo que es uno de los momentos más difíciles de los que yo pasé encerrada. La pandemia nos ha afectado muchísimo porque en esta zona había muchas oficinas, todos esos clientes los hemos perdido porque están todos teletrabajando. Uno de nuestros mayores clientes aquí es el turismo nacional tampoco, así que nada.
2020 no ha sido un buen año porque las ventas cayeron un 20%, pero lo cierto es que las librerías han sabido reinventarse poco a poco. Es el caso de Mario de La Selva Adentro en Mérida. Él ha ampliado horizonte, se dio cuenta de que si el cliente no iba a su librería, pues era él el que tenía que salir a por el cliente. Y ha comenzado ya a vender para toda España.
Nos hemos puesto al día mejorando las posibilidades que ofrecen todas las plataformas de libros, pero sobre todo siendo los nietos que a muchos abuelos les faltaban. Los hijos que estaban en Londres, por ejemplo, querían hacer regalo a sus padres. Ibas tú con tu regalo envuelto, la nota escrita por ti, emocionado como es ahora, y entregando esos regalos. Y hemos suplido el mal a base de libros.
Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Ángel Espósito les va a contar cómo los libreros han logrado salir adelante. Y más cosas. Este jueves ha comenzado una cumbre del clima a la que asisten unos 40 líderes de todo el mundo. En ella Estados Unidos se ha comprometido a liderar una revolución hacia sociedades menos contaminantes. Joe Biden ha anunciado que para 2030 su país habrá reducido a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y eso solo lo podrán conseguir con una profunda reestructuración de su sistema productivo. Hoy en COPE nos preguntamos qué impacto tendría aprobar en España una medida como esta, Marta Ruiz.
Solo 5 rutas aéreas regionales podrían ser sustituidas por el AVE. Estaríamos hablando del 10% de los 100 vuelos domésticos diarios programados en España antes de la pandemia. Así que el impacto de la supresión de esos vuelos en las emisiones sería mínimo. José Luis Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Esta posible medida, el impacto que tendría en la reducción de las emisiones sería mínimo, ya que los vuelos de estas 5 rutas apenas representan menos del 1% del total de las emisiones de la aviación comercial.
Los expertos apuestan por la reducción de la fragmentación del espacio aéreo europeo, lo que supondría vuelos más cortos y una reducción de las emisiones en un 10% en toda Europa. También seguir avanzando en la propulsión por hidrógeno y electricidad y en el desarrollo de biocombustibles.
Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana. En Teruel, Igor el Ruso se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable. El jurado popular lo ha declarado culpable de 3 asesinatos. Ahora el juez que presidía el tribunal deberá redactar la sentencia con la pena exacta. Juan Pascual.
A los 3 asesinatos hay que sumar 3 delitos de robo con violencia, 2 de atentado contra la autoridad y 1 de tenencia ilícita de armas. Este era el momento en el que la presidenta del jurado daba lectura al veredicto.
Por unanimidad encontramos al acusado Norbert Fejer, culpable de 3 delitos de asesinato.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos, lo que concurriría en condena de prisión permanente revisable al haber matado a 3 personas. La defensa ya ha anunciado que recurrirá a esta sentencia.
Y en Cataluña, la Agencia de Ciberseguridad asegura que se produce un ciberataque a nivel mundial cada 11 segundos. Cada vez más empresas necesitan defenderse de estas prácticas delictivas. Yolanda Bernal.
Según la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, este año puede haber un ciberataque a escala mundial cada 11 segundos. En 2016, por ejemplo, se produjo uno cada 40 segundos. Los cambios provocados por la pandemia, como el teletrabajo o el auge del comercio electrónico, ha provocado precisamente un aumento de este tipo de delitos. La energía, el sector público y los proveedores de la salud son los sectores que se han visto más perjudicados en el último año. Viendo lo que está por llegar, el 79% de las empresas a escala global prevén incrementar el gasto en ciberseguridad como medida preventiva.
Y en Ciudad Real, desarrolladores han creado un videojuego para entender cómo se defiende de los virus nuestro cuerpo. Para hacerlo, han contado con la ayuda de un inmunólogo y de un ilustrador, Alicia Martínez.
El proyecto nos invita a comenzar un viaje por el cuerpo humano con el objetivo de conocer mejor nuestras defensas a lo largo de tres modos de juegos distintos. Una fase en modo de trivial, donde los jugadores comienzan a preparar sus habilidades y defensas para la gran batalla. El segundo modo es un tower defense, donde podrán desplegar las defensas contra los virus invasores. Y como tercer modo de juego, una especie de escape room a la aventura gráfica tradicional, donde deberán resolver los enigmas patológicos que se presente. En definitiva, toda una aventura de la que disfrutar, aprender y pasar horas de diversión.
6 y 25, a y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy saben ustedes que hará más fresco en el sureste peninsular, en el estrecho. Subirán las temperaturas en la mitad oriental, en Baleares. Las lluvias de Galicia llegarán al tercio occidental. Bueno, pues parece que en el resto de la península precipitaciones débiles y dispersas. Así estaremos, así viviremos. Hay por ahí una borrasca llamada Lola, que creo que se va a quedar aquí. Cuando digo aquí, quiero decir en territorio básicamente peninsular, y puede que buena parte de Baleares, durante bastantes días, Algunos dicen incluso durante toda una semana. Bueno, bienvenida sea el agua. Bienvenida sea el agua y todas las cosas que acontecen este 23 de abril, en el que se ha estrenado la vacuna de Janssen. Con un solo pinchazo, ya saben, dejan aviado al personal. Y bueno, la verdad es que de ayer el conteo de las cosas nos devuelve de nuevo a otra oscilación. Si el día anterior había sido de una cierta bajada, en esta la incidencia tiene un repunte, un pequeño repunte. Y así estaremos, yo me imagino, durante bastantes días. La cuarta ola no ha sido lo que algunos creían que iba a ser, felizmente, gracias, supongo también, a que las vacunas están ahí, ¿no? Bueno, ya les hemos contado hoy que el run-run de la campaña de Madrid básicamente estriba o está en el cambio de estrategia en plena carrera del Partido Socialista, que ha hecho o le han hecho decir a Gabilondo aquello de Pablo, vamos a entendernos, Pablo, vamos a juntarnos, Pablo, el mismo Pablo que hace unos cuantos días era un radical con el que no se podía juntar nadie. Bueno, no, es decir, ese ir a buscar los votos de centro, consideran que no es la estrategia adecuada. ¿Quiénes? Pues el redondismo y todos los gurús que hay en la Moncloa. Vamos a buscar el voto de izquierda. Además, acude Tezanos en su auxilio diciendo que si se moviliza debidamente y salen de la cueva de la abstención todos los votantes de izquierdas, pueden ganar. La verdad que unas elecciones con mucha movilización en la Comunidad de Madrid favorecen más a la derecha que a la izquierda, si realmente van todos a votar. ¿Cuál es la esperanza de la izquierda? Que vayan desde luego todos a votar de la izquierda y que la derecha se confíe y que diga, bueno, pues esto ya está ganado, va a barrer Ayuso, etcétera, etcétera. Ojo, porque ahí es donde está para ellos el peligro. Y en ese auxilio ha llegado el CIS Flash de Tezanos. Son coincidencias, pero ya ven ustedes, qué feliz coincidencia. Esto tendría que estudiarlo Pablo Coelho. Esa pseudo teoría suya de que si te lo propones, el universo conspira a tu favor. En este tipo de chorradas es maravilloso. Bueno, pues oiga, a ver si va a ser verdad. El PSOE cierra así los ojos y se pone muy, muy fuerte a pedir un deseo. A ver si ahora que Gabilondo decide pactar con Iglesias, las encuestas cambian por arte de magia. Y ¡pum! Sale el CIS al rescate. Dice el CIS eso, que el bloque de izquierdas tiene ahora mismo ventaja sobre el de derechas. No sé exactamente cuáles son las claves del estudio. Dice lo contrario que dicen todos los demás estudios, incluido el que consideramos más importante o más completo, que es el de GAT3. Todos son interesantes, pero bueno, el de GAT3 que hace Micha Vila. Bueno, según el CIS, PSOE más Madrid y Podemos obtendrían la mayoría suficiente para gobernar. Así que ya, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si uno es del PSOE, más Madrid y Podemos, adelante los faroles, salgan todos a votar. Si son de Ayuso, de Vox, de Ciudadanos, ojo porque les puede levantar la merienda. En fin. Bueno, vamos a ver. Los que estén pensando en dar un indulto a los golpistas del 1 de octubre, me imagino que habrán tomado nota de lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, que es el primer aval a las condenas por sedición y malversación. Esto, en este caso, se rechaza el recurso presentado ante el Supremo por Jordi Turull. Ojo, el respaldo no fue unánime. 7 votos a favor y 2 magistrados que votaron en contra. Pero se ha respaldado la condena por sedición. Y, en fin, que cada uno tome la debida nota de las cosas. Mira, ayer Alemania ayer hizo 2 anuncios que modifican de manera radical la estrategia de vacunación común en la Unión Europea. Y demuestran el desastre que ha sido la gestión de Bruselas. Es como si se la hubieran encargado a Pedro Sánchez. Bueno, de un lado, Alemania anunció la adquisición unilateral, de 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik, que parece que las tendrán entre mayo y julio, siempre que dé permiso la Agencia Europea del Medicamento. Claro, que después de haberlo comprado a Alemania, yo les aseguro que se iba a dar permiso. Por otro lado, ha variado por completo la campaña de vacunación. Ha acabado con la segmentación por edades y grupos de riesgo. ¿Para qué? Para garantizar que desde finales de mayo todos los adultos alemanes que lo pidan tengan cita para vacunarse. Estas dos medidas demuestran desconfianza en la eficacia del sistema de compras comunes en el que participa España. Son la mejor prueba de que, en contra de lo que repite Sánchez, la vacunación ha sido hasta ahora desastrosa y no hay garantías de que puedan cumplir los plazos previstos de tener inmunizados a 33 millones de españoles a finales de agosto. Si rebaja pretensiones y dice que dentro de poco tendremos 5, pues a lo mejor sí. Él, Sánchez, no habrá hecho nada para eso, pero bueno, a lo mejor le salen las cuentas. Ya saben que para llegar al objetivo ese de los 33 millones de finales de agosto, deberían darse unas 425.000 vacunas diarias, de lunes a domingo, desde el 1 de mayo hasta el 20 de agosto. Solo así se pueden inyectar 51 millones de dosis necesarias. Y primero hay que traer los 51 millones de dosis, porque, claro, en los 4 meses que preceden, solo ha logrado traer 15 millones de dosis. Pues ahí lo tienen los alemanes. Han marcado un poquito el terreno. Ojo, no vayamos a perder de vista esta realidad. Esta y otras que forman parte de la actualidad de este día de hoy, de este día de viernes, que como todos los viernes, pues es un día malaje, como ustedes saben, en el que las cosas que pasan ya se las remite o ya se las amplía de esta manera Pilar García Muñiz.
Pues en este viernes malaje, como dices, Herrera, hay preocupación en el Ministerio del Interior tras esas tres cartas recibidas con amenazas de muerte contra el ministro Grande Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y contra Pablo Iglesias. Dentro de los sobres había balas. Los hechos han sido denunciados para que las cartas sean analizadas por la Policía Científica. Y sindicatos y asociaciones de policía y Guardia Civil han llevado a los tribunales el retraso en la vacunación de los agentes en Cataluña. El Gobierno ha tenido que asumir su inmunización después de que la Generalitat solo haya vacunado al 15% de los agentes frente a la práctica totalidad de los Mossos de Escuadra. Javier Favorecido es portavoz de la Unión de Guardias Civiles de Cataluña y ha pasado esta noche por el Cascabel de 13.
Que a fecha de hoy no tenemos cita para esa vacunación. Si verdaderamente hace una semana que ellos decidieron vacunarnos por cuenta del Estado, ya podían haberse puesto en contacto con Guardia Civil, porque esto es un pulso al gobierno, a sus socios de gobierno, y yo creo que alguien tenía que haber hecho algo.
En los próximos días conoceremos la condena contra Igor el Ruso después de que el jurado lo declarara ayer culpable de triple asesinato. Alegan que mató a un ganadero y a dos guardias civiles en 2017, siendo consciente de lo que hacía y actuando con frialdad.
Procediendo el acusado a rematarlos a corta distancia cuando ya se encontraban gravemente heridos en el suelo.
El serbio ha escuchado el veredicto sin inmutarse y sin dejar de mirar a la portavoz del jurado. Se enfrenta a prisión permanente revisable. Y hoy analizamos también el último ERE en la banca, el que ha anunciado el BBVA y que va a afectar a unos 3.800 trabajadores. Se prevé también el cierre de 530 oficinas. La entidad seguirá negociando con los sindicatos. El ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, espera que este ERE y el anunciado esta semana también por CaixaBank sean los últimos en este sector.
Tienen que interiorizar y ser muy conscientes hasta qué punto ha habido, digamos, una protección del sector en determinadas circunstancias para evitar evidentemente males mayores y en decisiones como las que están tomando en este momento. Yo creo que esa reflexión me parece particularmente relevante.
Y esta mañana conoceremos los trabajos de la Asamblea Plenaria que durante toda esta semana ha llevado a cabo la Conferencia Episcopal, entre otras cosas sobre sus propuestas de testamento vital y en materia de educación tras la aprobación de la Ley Cela y la Ley de la Eutanasia. Y en el partidazo de COPE sigue la lucha por el liderato a falta de 6 jornadas, Carlos Ganga.
Con el Atlético líder, pero el Barça depende de sí mismo para ser campeón por ese enfrentamiento directo que tienen en el Camp Nou. Ayer Atlético 2, Huesca 0 y Barça 5, Getafe 2. El Atlético es líder con 73 puntos, Real Madrid tiene 70, Barça 68 con un partido menos y Sevilla 67. Anoche también se jugaron Real Sociedad 2, Celta 1 y Granada 4, Eibar 1. Y hoy la UEFA celebra un nuevo comité ejecutivo y de ahí van a salir dos noticias, como adelantó Juan Antonio Alcalá anoche en el partidazo de COPE. La primera, UEFA no va a expulsar al Real Madrid de la Champions. Y la segunda, Sevilla, con el Estadio de la Cartuja, va a ser anunciada como sede de la Eurocopa.
El ritmo del conciso es información confidencial. Vamos a conocer, Dávila, algunas consecuencias del debate del miércoles y la evolución de la pandemia. ¿Qué sabes tú? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El último invento del propagandista Tezanos al servicio de su jefe, Sánchez, es este tipo de encuestas flash con las que intenta influir desesperadamente en la campaña. Pero la realidad anda por otros derroteros. Los datos básicos de los seguimientos diarios son estos. El Partido Popular oscila entre el 42 y el 43% en intención de voto y el PSOE difícilmente alcanza la cuota del 23, que es con certeza y si se queda ahí, la peor que se recuerda. Ayuso no deja de dar noticias. Ayer se fotografió con su antecesor, Joaquín Leguina, y con Nicolás Redondo, dos históricos socialistas, y hoy acude a Alcalá de Henares para estar con los reyes en un acto que se ha programado como una auténtica defensa y exaltación de la lengua española. Por lo demás, en el PSOE, que no es el de Sánchez, la desolación es evidente por la mala actuación en el debate del candidato Gabilondo. Lo que se detecta, según aseguran los técnicos, es una cierta desmovilización de la izquierda. En este sector, el único partido que parece subir es Más Madrid, cuya candidata Mónica García suscita mayor contento que el desdibujado Gabilondo. Curiosamente, lo que también se detecta es una cierta retirada de Pedro Sánchez, que lleva un par de días sin aparecer en la campaña. Quizá ha estado esperando al masaje del sondeo de Tezanos. Y fuera parte, Carlos, los especialistas, evidentemente los patólogos, siguen insistiendo en que los contagios el número de contagios por el COVID empezará a disminuir allá por el 10 de mayo. Ya se lo está haciendo en realidad. El martes se registraron 242 casos menos que hace dos semanas.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Viene la prensa? ¿Cómo viene hoy?
Pues mira, viene con el panorama de la campaña electoral en Madrid, en los titulares más destacados este viernes. Así El Mundo dice, la izquierda avanza, pero sigue aún lejos de amenazar a Ayuso, con resultados de su propio sondeo. El País titula, el debate y el CIS dan aliento a la izquierda. ABC destaca que el PSOE gira hacia la izquierda en Madrid tras encallar en su búsqueda del centro. Hoy cuenta La Razón que el Partido Popular ficha a Albert Rivera en el futuro equipo de Pablo Casado y añade que la OPA de los populares sobre Ciudadanos se puede acelerar después de esas elecciones madrileñas del 4 de mayo. La Vanguardia destaca esa primera sentencia del Tribunal Constitucional que avala la condena por sedición del Tribunal Supremo a los presos del Procés. El gobierno, lo destacan los periódicos esta mañana, abre ahora otro frente, una guerra con la banca. En portada de Expansión, Calviño insta al Banco de España a que se limiten los despidos y los altos salarios de los directivos. ABC, por su parte, dice que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desafía a Europa e insiste en derogar la reforma laboral. El Mundo destaca que la justicia estudia si la Generalitat delinquió al no vacunar a policías y a guardias civiles en Cataluña. La portada hoy de ABC es para el bautismo militar de la heredera a la corona, la princesa Leonor, ayer en la botadura del submarino Isaac Peral. Todos los periódicos destacan el nuevo impulso a la lucha contra el cambio climático del presidente de Estados Unidos. El País subraya el compromiso de los norteamericanos para reducir a la mitad sus emisiones en 10 años. Y un San Jordi que se parece a San Jordi, así titula La Vanguardia, en la foto ya tradicional de cada 23 de abril reuniendo a un grupo de escritores y editores. Más ventas, cierta recuperación, puestos en la calle, aunque con muchas limitaciones, y un poco más cerca de volver a lo de siempre.
¿Y la píldora económica del día cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras nos explican en rueda de prensa cómo van a afrontar el próximo 1 de mayo. Con el paro al alza, miles de personas en ERTE, será un termómetro para medir su capacidad real de movilización. El dato del día, el INE publica las cifras de ocupación hotelera en el mes de marzo. Más de la mitad de los establecimientos están cerrados. Además, Telefónica celebra junta de accionistas en pleno proceso de desinversión en Telxius para reducir su deuda. A la venta, más de 100.000 kilómetros de cable de fibra óptica submarino. Y hoy celebramos el Día del Libro. El editorial es uno de los negocios que mejor parados han salido del confinamiento. Las ventas digitales en castellano en 2020 subieron un 43%. Las ventas en todo el mundo, en nuestra lengua, según Libranda, la mayor plataforma de venta de libros digitales en español, rozó los 116 millones de euros y subiendo. En el primer trimestre de este 2021, las librerías han facturado 87 millones de euros, dos más que en el año 19.
Este fin de semana, más Super Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los super oyentes de Super Tiempo de Juego, la Super Cadena COPE.
Este sábado, Real Madrid
en el arranque de este super sábado con los cuatro.
Y el domingo, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Qué hace Koeman, Elena?
Está sentado en el banquillo.
Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid.
Es increíble.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Constitucional ha avalado la condena por sedición contra el exconsejero catalán Jordi Turull por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los argumentos del tribunal son clave, ya que deben servir también para rechazar los recursos del resto de condenados. Patricia Rossetti.
Primer recurso sobre la condena por sedición y malversación y primer rechazo. El Constitucional avala la sentencia que dictó el Supremo sobre el exconsejero Jordi Turull, condenado a 12 años de cárcel. Decisión tomada por mayoría, pero no por unanimidad. Los magistrados Juan Antonio Siol y María Luisa Balaguer presentan voto particular. La sentencia, de la que solo hemos conocido el fallo y de la que exponente Pedro González Trevijano considera justificada la aplicación del delito de sedición, explica que el Supremo no hizo una aplicación extensiva en perjuicio del condenado. Da respuesta a cada una de las quejas presentadas sobre derechos fundamentales, alrededor de una docena. El Constitucional se apoya en su propia jurisprudencia y en resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según fuentes del TC. En la deliberación no intervinieron ni Antonio Narváez ni Cándido Conde Pumpido. Decidieron abstenerse ante las recusaciones presentadas por los condenados.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos hablando en la tarde de COPE de un fenómeno cada vez más frecuente, que es el mecanismo de victimización que convierte a los otros en un chivo expiatorio. Este mecanismo hace que parezca razonable que en Cataluña no se vacune a los guardias civiles y a los policías nacionales, porque son los otros los que tienen la culpa de todo. Este mecanismo hace que la propaganda electoral a una anciana con una pensión mínima se la presente como víctima de un supuesto despilfarro para atender a menores migrantes que han llegado a España sin estar acompañados. Da igual que las cifras usadas no sean ciertas. Lo importante es poner en marcha el mecanismo de victimización.
Es la historia de una canción allá por el 78 en un disco llamado Hay vida más allá de Los Ángeles. Una música muy del sur de California la puso en marcha el grupo Ambrosía, que igual hacía rock pseudo-psicodélico y armonías vocales por otra parte. Esto es un derroche de clase, How Much I Feel.
I don't know how this whole business started. Of you thinking that I had been untrue. But if you think that we'd be better parted, it's gonna hurt me, but I break away from you. Well, just give me the sign.
Estamos contando las cosas que pasan y cantando algunas históricas canciones, historia de una canción. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.